Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Como siempre, hacemos este programa no solo con Mariano Schuster, sino gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Así es. Viste, conmigo no es gracias, conmigo es con ellos es gracias.
Bueno, claro.
Clarísimamente.
Pero está bien.
Está muy bien.
Sí, no fue un error, ¿eh?
No, ya lo sé, ya lo sé. Yo mismo lo asumo.
Gracias, Mariano. La geopolítica modifica la geografía. Hechos de la política internacional hacen que territorios que nos resultaban sumamente lejanos se aproximen, los tengamos más cerca, más al alcance de la mano, los contorniemos de un modo que no imaginábamos que haríamos, pero no por eso necesariamente sabemos mucho más. Algo de esto es lo que está pasando con Corea del Norte, yo diría con las Coreas en general, uh-huh. Pero sobre todo con Corea del Norte. Corea del Sur no es un país del que sepamos mucho, pero es un país que el capitalismo volvió familiar para nosotros, porque es un país que nos provee muchos de los bienes de consumo que tenemos al alcance de la mano. Es un país relevante en la economía global hoy en día. Por tanto, nos enteramos algunas de las cosas que allí ocurren. Ha producido en las últimas quizás dos décadas un cine con el que nos hemos ido familiarizando y que nos ha permitido mirar un poco ese país, pero Corea del Norte, territorio vedado a la mirada, territorio prohibido, territorio que ejerce una fascinación vinculada con la existencia de algo muy parecido al mal en acto, el totalitarismo más absoluto en una época en la que los totalitarismos se resquebrajan por la globalización, por las nuevas tecnologías, por los consensos internacionales. Un totalitarismo de una naturaleza tan bestial como el de Corea del Norte es muy fascinante y a la vez muy extraño.
Un totalitarismo que resulta para muchos exótico, divertido, para muchos observadores externos, como suele suceder a veces con este tipo de regímenes, en los cuales se han combinado, y hoy lo charlaremos con nuestra invitada, ideas provenientes en este caso del marxismo, es decir, del marxismo-leninismo en realidad, y del estalinismo más concretamente en el caso de la República Popular Democrática de Corea, con esa idea un tanto extraña, la idea Juche, ¿no? Y con unas construcciones monumentales y con un culto a la personalidad del fundador, que nunca deja de ser el líder eterno. Bueno, una situación un poco extraña para nosotros.
Así es. Todo esto, como decía, se nos hizo más próximo por cuestiones geopolíticas, no por cuestiones culturales. Los intercambios de amenazas entre el líder eterno norcoreano y el presidente Trump.
Justo llegó Trump encima, ¿no?
Justo llegó Trump. Pusieron la situación de Corea del Norte en la escena de un modo preocupante. Una preocupación que aparentemente empieza a diluirse porque habría, en principio, un acuerdo de desnuclearización que cuenta, sin duda, si es que se produce, con el aval de China. Difícilmente Norcorea tome ninguna decisión estratégica sin el aval de China, de quien depende para la sobrevivencia económica y para conservar la fortaleza política del régimen. Pero todo esto es apenas la superficie de un mundo que nos resulta muy extraño y en el que queremos indagar un poco para estar mejor informados en relación con los hechos que van ocurriendo en estas semanas. Para eso hemos invitado a María del Pilar Álvarez. María del Pilar es profesora, es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Estudió coreano, estudió chino mandarín, vivió en Corea, en Corea del Sur, y hizo varias estancias de investigación en el este de Asia en diferentes oportunidades. Es profesora de Historia Política de Asia-Pacífico en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y profesora invitada de la Universidad de Itela. Es becaria postdoctoral del CONICET. María del Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Empecemos por lo, me parece, lo subjetivo, lo más. ¿Por qué estudiar coreano? ¿Por qué vivir en Corea? ¿Por qué interesarse en ese mundo? Entiendo que es eventualmente una oportunidad en un sistema académico en el que hay muy pocos espacios vacantes y elegir uno puede ser una decisión inteligente, pero también tiene que haber algún atractivo por un mundo tan extraño, ¿no?
Bueno, eso me remonta muchos años atrás porque habré egresado de la licenciatura en Ciencia Política en el año 2002 y ahí estaba interesada en Japón, en Corea, en Asia. Me empecé a interesar en ese momento y desde otro lado, desde el lado como de la educación. Y bueno, surgió la posibilidad de ir a estudiar a Corea. Y bueno, pensé que la mejor forma de empezar a estudiar sobre los países del este de Asia era ir. Era exactamente porque, bueno,
¿cuánto tiempo viviste en Corea?
Viví 6 años. 6 años. Mucho más de lo que pensaba al principio cuando me fui. Sí, viví 6 años y bueno, ahí estudié el idioma, hice la maestría, después trabajé varios años para Ministerio de Relaciones Exteriores y cuestiones así más internacionales. Y bueno, después ya volví con CONICET y me dedico a...
¿Cómo fue la experiencia de 6 años en Corea?
Uy, es difícil para mí hablar porque pasaron, como pasa mucho tiempo, como el efecto sorpresa de vivir en un país capaz muy distinto en términos culturales. Ya lo siento muy alejado, aparte he ido siempre desde ese momento, claro. Voy casi todos los años. Y no, al principio fue bastante más amable. Bueno, hay como una relación con los extranjeros, sobre todo extranjeros occidentales, blancos, muy favorecida para uno, porque bueno, se los trata muy bien. Y ahí yo fui en un momento donde empezaban a ir más estudiantes extranjeros, pero todavía no tantos como hoy en día, que ya hay muchos más, bueno, ni que hablar en China, bueno, toda la región. Quizás Japón venía absorbiendo muchos estudiantes extranjeros, claro, ya hacía décadas, pero no estos países, por lo cual uno era un poco novedoso. Y eso, bueno, tuvo un efecto que me favoreció, no me puedo quejar, siempre fue así muy bien tratada en todos los ámbitos, de Latinoamérica nadie, era como una rareza todavía, empezaba a ir gente de a poco. Y bueno, la dificultad real en esos países es el idioma.
Claro.
El idioma lleva muchísimo tiempo, siempre uno desconoce parte del vocabulario de algún tema nuevo. La verdadera dificultad es el idioma. No por la dificultad de la sociedad, donde nunca se espera que el extranjero hable el idioma. Entonces, bueno.
Claro, la gente hace un esfuerzo para comunicarse
en lo que sea.
Claro.
En lo que sea, así que no, en eso no hay mucho problema. Corea del Sur, bueno, tiene aparte esta relación muy particular que le va a dejar el fin de la guerra, después del 45, cuando termina el periodo colonial, es que van a tener la ocupación americana por 3 años y después de la guerra las bases americanas, por lo cual ellos conviven con este extranjero que es el extranjero de las bases originalmente.
Y eso modificó la vida cotidiana, porque vos comentabas un poco del idioma, pero digo, ¿la presencia norteamericana modificó también patrones de la vida cotidiana o hay como cierta adaptación a conductas o patrones más occidentales? Digo, porque vivir 6 años ahí también te tiene que impactar en esos términos.
No, sí, tiene una presencia Estados Unidos. Tiene su presencia dejado desde el vocabulario, que ha pasado a ser un idioma donde su influencia en un 60% de las palabras obviamente son de origen chino. Ellos no usan los caracteres, tienen un alfabeto propio, pero a usar un montón de palabras del inglés. Todo lo nuevo que llega a partir del 45 se dice en inglés con una pronunciación coreana y sin necesidad de traducir como hace China, que no dice ni computadora, no dice computer, va a decir, lo dice en chino. Entonces, todos procesos coloniales múltiples de ese tipo, ¿no? La presencia, y aparte que eso le generó una gran migración también de coreanos en los Estados Unidos, ¿no? Donde está su segundo grupo migrante importante después de China. Entonces tiene un lazo con los Estados Unidos muy especial. Eso obviamente de amor-odio, como suele pasar en estas
sociedades. ¿Cuál es el vínculo histórico de Corea del Sur con China? ¿O de Corea con China?
De Corea con China. Corea es un reino antes de tiempos premodernos. Desde el siglo X tiene un reino unificado, sería en toda esa península logra una unificación. Ha habido distintos reinos, obviamente, en diálogos con los reinos de la región. A partir del siglo X sí logra un reino unificado hasta... Son dos reinos distintos, digo, dos dinastías, pero hasta que cae como colonia. Y siempre fue un estado que le tributa a China.
De acuerdo.
Es decir...
China era la potencia hegemónica.
China es la potencia hegemónica de la región. Ya sobre todo con la última dinastía, la dinastía Qin, va a tener una expansión territorial muy importante. Y en el caso de Corea, que lo más parecido sería el caso de Vietnam, en una medida no son absorbidos y sobreviven bajo este sistema tributario, donde les da una protección militar de los bárbaros el Estado chino.
¿Recauda impuestos?
No, tiene un sistema de tributos, básicamente. Okay. Los impuestos pues no intervienen como en la política local interna. Sí, tienen que estar legitimados por ese estado tributario, que por China. Cada emperador que asume va a ir a hacer una rendición de tributos. Después hay muchas como... viajes diplomáticos para tributarle al rey y de esa manera asegurarse
la continuidad de la protección.
La continuidad, claro, de la protección.
Y de cierta autonomía.
Y de cierta autonomía, y eso les permitió, se podría decir, sobrevivir. Si uno empieza a ver el mapa de China cuando empieza a absorber otras partes de la región, ¿no? En el sudeste de Asia, las fronteras, que no es la actual, obviamente, y bueno, hacia atrás, ¿no? Hacia lo que va a ser el Tíbet, Turquistán, claro, etcétera, les permitió sobrevivir. Y eso va a cambiar en el siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, con la llegada de Occidente, no es la primera llegada de Occidente, pero es la llegada de Occidente en el marco del imperialismo occidental, con la guerra del opio como inicio, claro, empieza un proceso donde todo ese sistema tributario y este poder que tenía China en la región se desestructura.
¿Y eso penetra en China? Digo, ¿penetra también lo occidental? ¿Cuándo empieza la penetración occidental? Es decir, porque en principio hay una conflictividad, pero ¿cuándo empieza a penetrar la idea de un tipo de construcción occidental dentro del mundo oriental?
No, eso es una consecuencia de la conformación de estos enclaves coloniales en la segunda mitad del siglo XIX. Bien. En realidad hay una penetración no imperialista en otras épocas, sobre todo con la modernidad en términos históricos, ¿no? Uh-huh. Occidental, las llegadas de los misioneros, ahí hay un diálogo con las élites fluidos, eso deja huellas en el arte.
Claro, primero son los jesuitas, ¿no?
Claro, sí, primero son los jesuitas, ya hubo una llegada. Sí, claro. Y de ahí quedan un montón de legados, no sé, desde la astronomía, el claroscuro, claro, la pintura, bueno, hay una influencia importante, pero bueno, real en términos políticos que va a desestructurar el orden es la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Cuando empiezan a entrar, porque empiezan a entrar como enclaves coloniales al territorio chino. Eso no va a afectar originalmente a Corea. Corea también va a tener sus enclaves coloniales, obviamente, pero más tardío por su ubicación geográfica, ¿no? Es una cuestión de interés, es periférico. Y aparte que en el caso de Corea, esta gran apertura se va a dar después de que Japón haga la famosa restauración Meiji, que va a llevar a Japón a tener este ingreso a la modernidad de manera muy temprana, comparado con su vecino. Claro, 1868, claro, estamos en la restauración. Y a partir de ahí, bueno, Japón ya tiene intereses más claros sobre su avance en la región y empieza, bueno, de a poco a avanzar sobre la península coreana. Obviamente porque también es un camino a China, ¿no? Uh-huh. Es la forma de estar en el territorio chino.
De acuerdo. Entonces, Corea está de algún modo en tensión entre Japón y China.
Exactamente.
Y es, ¿puedo decir una cosa que me parece abominable?
Sí.
Es como el Uruguay de...
Exacto, no es nada raro, es bastante, es una buena comparación porque la independencia jugaría.
Sí, yo sé, lo que pasa es que odio ese tipo de analogías que remiten todo lo que uno sabe para explicar
algo que uno desconoce.
Entre Corea y Japón es como Uruguay.
Uruguay entre Argentina y Brasil.
Sí, Champs-Élysées es como la 9 de julio, digamos.
Pero bueno. Sí. Corea se va a enojar un poco, los coreanos, claro, porque tenían sus reinos constituidos.
De acuerdo, pero quiero decir, sí, es un estado intermediario entre dos potencias que compiten.
Entre dos potencias que compiten, a partir de 1876, ya Japón entra con estos tratados beneficiosos, que le suelen llamar tratados de desigualdad, que es la puerta que abre a esas especies de esclaves coloniales, entran otras potencias occidentales también, y a partir de ahí empieza la decadencia final, porque está en decadencia también la dinastía Qing, quien le brinda protección, ya no puede. Eso tiene como hito una guerra entre China y Japón, en 1894-95, pierde China, y a partir de ahí el camino... Le queda poco. Igual, yendo un poco a la política de ahora, lo que le va a pasar es que en esa etapa va a haber otro interesado que también es una gran potencia regional, que es Rusia.
Claro.
No tanto en Corea, pero sí en intereses en Manchuria.
Claro.
Entonces, bueno, un poco también prisionera de esos intereses de grandes potencias, va a terminar cayendo en manos
de
Japón.
Recordemos, porque a veces no se suele decir, Rusia es algo así como Eurasia, y buena parte del territorio de la ex Unión Soviética, Turkmenistán, Kirguistán, Mongolia misma, que era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, forman parte de lo que nosotros consideramos Asia.
Sí, absolutamente,
A veces se olvida y pensamos solo en términos de Rusia, y eso era una expansión muy importante.
Sí, hasta territorialmente hay zonas que, bueno, son incorporadas, como Vladivostok, que es una incorporación de esa época.
Bueno,
que después...
de los Urales para allá, todo. Y eso es, por supuesto, esa frontera tan complicada, que es la frontera de Manchuria con Siberia, si yo no me equivoco, que según... Las épocas se corre a un lado o al otro, al lado ruso o al lado chino, es una frontera móvil.
Sí.
Móvil, muy inestable.
Sí,
así,
muy inestable, digo, hasta el final, ¿no? Hasta que aceptan con el triunfo de la República Popular, que bueno, ellos ya no van a tener intereses en Mongolia.
Eso
bueno,
es. Una forma. ¿Corea entonces queda colonizada por Japón?
Queda colonizada por Japón formalmente a partir de 1910. Formalmente porque empieza a tener intereses crecientes y está penetrando un poco en ese territorio, pero todavía está la última dinastía, que es la dinastía Joseon, entre 1876 y 1905, en realidad, cuando pierde Rusia la guerra con Japón. Tiene como un poco Japón la vía libre en términos de las potencias occidentales que están en
la región.
En la región,
que son Francia, Gran Bretaña...
Bueno, sí, Francia, Gran Bretaña, Holanda, están ya para ese entonces están todas las potencias occidentales con enclaves coloniales.
¿Y esta relación de Corea con Japón es semejante a la que tenía antes con China? Es decir, ¿es un reino tributario o se convierte en colonia?
No, se convierte en colonia.
En colonia,
colonia.
Pasa a ser gobernada directamente por los japoneses.
Directamente por los japoneses. Establecen una regencia en 1905 y ahí ya es el ahogamiento. Lo único que le falta es la abdicación del rey y eso va a ser en 5 años posteriores, ¿no? En 1910. Y entra
¿Y
como
Japón
una
coloniza Corea hasta cuándo? ¿Hasta después de la
hasta
Segunda
1945.
Guerra?
Hasta
1945. Hasta el fin de la Segunda Guerra.
Al fin de la Segunda Guerra, Japón pierde lo que son sus dos colonias. Ya tenía Taiwán, que le incorpora como esa guerra justamente que mencionamos en 1895 y había incorporado estas dos en 1910. Sí.
Ok, entonces en el 45 Corea vuelve a un estado independiente. Es decir...
No vuelve a ningún independiente, es la pobre historia de la península. Está ubicada geográficamente, esa ubicación que le permitió sobrevivir a estas grandes potencias también le trae conflictos para su independencia. No, ya se había pactado entre la Unión Soviética y los aliados, los Estados Unidos, que se iban a formar dos zonas de influencia y desde ahí viene la partición de la península coreana.
Es decir, es una consecuencia de Yalta, digamos.
Claro, exactamente. Entonces se decide dos zonas de influencia, del 45 al 48 están bajo el tutelaje en cada uno de los lados para construir gobiernos autónomos. ¿No? Ellos no iban a quedar gobernando ahí.
Por lo tanto, cuando se divide, que era el paralelo 38, si no me equivoco,
el paralelo 38.
Y cuando se dividen ambas, una conoce la democracia occidental vía Estados Unidos, podemos hacer todas las críticas que querramos a ello, que me parece muy bien, pero la otra pasa sin haber conocido ningún tipo de régimen democrático a la esfera de la Unión Soviética directamente.
Sí, con algo muy especial. Bueno, en los dos casos, en el caso de Corea del Sur pasa una democracia muy débil, porque se pueden imaginar lo que va a dejar ese régimen, que va a durar hasta el 61, y de 1961 hasta 1987 Corea del Sur va a estar bajo dictaduras, es decir, bajo gobiernos dictatoriales.
Claro, la dictadura de Park y todo eso es durante esa época, ¿no?
Claro, la reconstrucción se hace bajo regímenes autoritarios, en el caso de Corea del Sur. En el caso de Corea del Norte, sí, como algo novedoso, obviamente va a tener un partido implantado, en eso se parece más a los los satélites de la URSS. Claro. Le está encargada a la Unión Soviética de formar ese Partido de los Trabajadores, no porque no hayan existido partidos comunistas coreanos antes, sino simplemente porque piensen que ellos están en guerra, no como la Segunda Guerra Mundial, están básicamente en guerra desde 1931, que es cuando Japón empieza su avance real, penetración militar sobre China, hasta el 45, por lo cual ya no se permitía ningún tipo de organización política, hay grandes movilizaciones de personas para la guerra, etcétera, ¿no? Entonces no se había podido, no hay un partido en sí, ese partido ya se había desestructurado en 1925. Entonces empiezan a llamar un poco a lo que puede haber de comunismo en la región, porque hay que traer coreanos para conformar el Partido de los Trabajadores. Y bueno, y ahí empiezan distintos flujos de migratorios que van a traer y van a conformar. Uno va a venir de China, dicho así muy, muy sencillamente.
¿De coreanos que estaban en China o de chinos?
No, de coreanos, siempre coreanos. Vienen los coreanos. Hay un gran desplazamiento de coreanos en toda la época colonial que ya viene pasando desde principios del siglo XX. Okay. Entonces, vienen coreanos que participaron del Ejército Rojo, que han estado en la larga marcha, que han estado en el Soviet de Yan'an, en el Soviet de donde Mao se hace conocido hacia Occidente, y va a ser uno de parte importante, de los que ocupan algunos puestos también importantes en esa primera etapa. Otros vienen, como el personaje, el fundador de Corea del Norte, que es Kim Il-sung, que viene de estar en Rusia en el último tiempo, pero prácticamente ha estado en guerrillas antijaponesas en la zona de Manchuria. Para quien no sabe, el oyente, está en 1932 se conforma Manchukuo, que es un estado títere, y eso se va a conformar con población también que se desplaza coreana. Él pertenece a esas familias coreanas que se van a ir a Manchukuo. Y él desde muy joven ya está participando de guerrillas que hay en esa zona antijaponesas. Entonces tiene una pequeña participación en el Ejército Rojo, muy menor, y después ya se entrena militarmente en la Unión Soviética, está ahí, tiene alguna pequeña red y es parte de los que vuelven de la URSS. Y eso se va a sumar a coreanos que están en la península y coreanos del sur que se van a ir al norte.
De acuerdo. Entonces, esto es lo que conforma el Partido
de los Trabajadores
de Corea del Norte.
Al inicio, 1945.
De acuerdo. Simultáneamente en Corea del Sur. Tutelaje norteamericano durante 3 años.
Y también llaman a alguien porque vuelve, quien va a ser el primer presidente, ha estado exiliado en los Estados Unidos. Bueno, migró a los Estados Unidos, un autoexilio, ¿no? A los Estados Unidos. Entonces él había participado en algunos movimientos independentistas y modernizadores a principios del siglo XX y es cristiano, como suele pasar, el cristianismo, bueno, tiene un rol muy importante en todos estos movimientos en la región desde fines del siglo XIX, y va a estar en los Estados Unidos y vuelve en el 45.
Tenemos entonces estos dos flujos de migrantes que vienen a construir regímenes delegados.
Exactamente.
El capitalismo relativamente democrático primero y autoritario después, que sabemos el modelo autoritario permitió un gran desarrollo del capitalismo en Corea del Sur, dinamizó inmensamente la economía.
Exactamente.
Con eso un disciplinamiento les trajo de las clases trabajadoras utilizando, ¿no?
Con una sobreexplotación de la mano de obra, claro, que era, bueno, propia de la región. El disciplinamiento después puede ser relativo si uno mira la cantidad de movimientos sociales, de protestas, bueno, no necesariamente la población acepta, pero bueno, parten de unos índices de pobreza tan bajos que pueden tener una mano de obra realmente muy, muy barata.
Claro, estamos hablando de sociedades campesinas que venían de una estructura feudal muy reciente o de una estructura muy, muy jerárquica.
Jerárquica desde jazz, ¿no? Son sociedades con una jerarquía muy distinta a Occidente, eso, bueno, hasta la actualidad todavía se visibiliza. En el caso de Corea, igual tiene algunas transformaciones modernizadoras que se dan bajo la colonia.
Okay.
No pasa del reino a ese régimen, ¿no? Okay. Está el periodo colonial.
El periodo colonial moderniza, tiene un efecto modernizador.
Tiene un efecto modernizador.
¿Cambia la estructura social?
Cambia la estructura social, en varios aspectos cambia la estructura social.
Pero no dejan de ser
mayoritariamente campesinos. Sí, todavía es mayoritariamente campesino, con índices de analfabetismo
muy
altos.
Muy tradicionales y muy pobres.
Y muy pobres, lo que deja es las empresas. Muchas de las nuevas fábricas se van a montar en estas empresas que han dejado los japoneses, los vestigios que deja Japón, algunas manos de obras calificadas, porque obviamente hubo que desarrollar sobre todo la industria pesada en la parte norte y la industria liviana en la parte sur. Ya algunos niveles de educación mucho más alto, obviamente, que lo que tenían en 1910, más calificados y articulados con el nuevo capitalismo. Entonces, bueno, Japón ha contribuido, tiene algunas ciudades en Seúl con modernas, con consumos como el cine, la literatura, bueno, ha hecho un primer inicio a la modernidad.
Japón contribuyó a sentar las bases de lo que sería el desarrollo capitalista de Corea
del
Sur.
Deja una antesala. Después, lo que demostró el régimen es que hasta que no hubo un proyecto del Estado para el desarrollo, bueno, no funcionó, ¿no? La antesala sola no sirve.
Claro.
Recién en 1961 empieza un proyecto de desarrollo nuevo que está copiado del modelo japonés.
Te hago una consulta. Eso sucede en Corea del Sur. Ahora, en Corea del Norte vos comentabas esta delegación, digamos, de facultades de la Unión Soviética a un nuevo partido en la República Popular Democrática de Corea a través de Kim Il-sung. ¿Cómo sucede esto teniendo en cuenta las excentricidades? Porque, digamos, el comunismo soviético en ese momento, liderado por Stalin todavía, y aparece un personaje como Kim Il-sung que tiene una serie de historias, o se generan, o se producen, no sé si a posteriori o durante...
Es gradual.
Porque ahí está la historia del Monte Paektu, digamos, de esta idea de que en el monte se le anuncian cosas, digamos, lugares sagrados, una nueva filosofía que él va a ir imprimiendo luego al comunismo, con, por ejemplo, que cambie el escudo del partido, ¿no? Que no es el clásico escudo de los partidos comunistas, sino que también tiene un pincel de los intelectuales y de la idea Juche. ¿Cómo es esta relación entre la URSS, fuertemente además atea y antiespiritualista y digamos, antioriental en un punto casi, con un personaje como Kim Il-sung?
Lo que pasa es que hay dos momentos. Uno que va del 45, se podría decir al 50, cuando empieza la guerra de Corea. Uh-huh. Entonces ahí está la primera construcción. No se habla todavía de ideología Juche. Y tampoco hay tantos escritos, porque Kim Il-sung no es un intelectual como Mao. Digo, guste o no, Mao ya ha escrito. Bueno, ha provocado una revolución dentro del marxismo-leninismo. Con esta propuesta original, él está en los movimientos guerrilleros, entrenado, es relativamente joven, asume como a los 33 años. Y no deja grandes escritos teóricos hasta ese momento. Entonces, toda esta producción es posterior. Lo que sí logra en 1950 es el apoyo, el aval para hacer este avance preventivo. Es decir, él sabe que tiene el apoyo de China e indirecto de la URSS, porque la URSS va a asistir militarmente a China para la guerra. Entonces, una vez que se firma el amnisticio en 1953, lo que ha permitido el periodo de la guerra en términos internos en Corea del Norte es que también se ha limpiado algunos enemigos no deseables o personajes, sobre todo de esta línea que viene de China, y él va a poder así consolidarse en el poder realmente como líder a partir del 53. Y a partir del 53 empieza como un pequeño cambio en lo que va a ser la política de Corea del Norte. Ese cambio se va a hacer fuerte con la muerte de Stalin y el proceso de desestalinización, que impacta en China e impacta en Corea del Norte de manera distinta, pero ambos toman una tercera posición. Bien. En el caso de Corea, en 1955, se publica ese discurso del Juche y va a ser la nueva ideología del gobierno. Es una consecuencia justamente de ese proceso.
Es decir, la muerte de Stalin y la desestalinización de la Unión Soviética le restituye cierta autonomía a Corea respecto del régimen bajo cuya ala se había instalado.
Exactamente. Sigue con los planes quinquenales, obviamente, y necesita de la asistencia de la Unión Soviética, porque no puede ser autosuficiente en términos económicos, más allá de que Juche quiere decir autosuficiencia, pero es su respuesta y, bueno, marca que no va a estar siguiendo el proceso que está siguiendo la Unión Soviética. Entonces, a partir de ahí, es que si ustedes ven las políticas que empieza a aplicar Corea del Norte y los discursos, se parece todo mucho más a Mao.
Okay.
Sin decirlo, ¿no? Es como el camarada Mao, bla, bla, bla. Pero si
pero
ustedes
se
ven,
ve que hay una afinidad con la estética, la ideología, las prácticas.
Pero llevando adelante algo totalmente distinto, ¿no? Porque justamente uno de los logros en China va a ser la consolidación del Partido Comunista. En cambio, en Corea del Norte lo que se va a consolidar es esta dinastía en el poder, esta familia en el poder. Muy alejado de eso del caso chino, obviamente.
Estamos conversando con María del Pilar Álvarez. Ella es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Es una experta en Sudeste Asiático, especialmente en Corea, donde he vivido 6 años. Vamos a ir un breve corte en el Zorro y el Erizo y ya regresamos en Nacional. No se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Escalandrum.
No sé, yo quiero contar al aire lo que iba a poner nuestro querido Gustavo Lema.
Oblivion.
Chick Corea quería poner.
Quería poner Chick Corea. Sí, era un poco redundante. Vamos a decir también que nosotros sabemos que no es tan literal.
Gustavo Lema,
el productor, digo, normalmente puede metaforizar.
Alta capacidad acá, de metaforización. Sí,
pero aquí algo no lo puso muy pegado al sentido. Seguimos conversando con María del Pilar Álvarez sobre la historia de estas dos Coreas para tratar de entender el presente de las tensiones de la política de cada una de ellas, de sus relaciones con la otra y con los centros de poder mundial. Si hacemos un salto un poco rápido de la posguerra al presente, lo que tenemos entonces son estos dos regímenes, uno que nace bajo el ala de la Unión Soviética, pero de la que se autonomiza relativamente después de la muerte de Stalin, y otro que nace bajo el ala de los Estados Unidos, que se convierte en una dictadura al poco tiempo, y es esa dictadura la que dinamiza los procesos de modernización económica y bajo la cual nacen las grandes corporaciones coreanas que hoy conocemos.
Sí, exactamente, ¿no? Es la que implementa un modelo de desarrollo que le va a permitir ese despegue o milagro económico, entre comillas.
Sí, de una acumulación originaria velocísima, fundamentada en una disciplina y una muy baja remuneración de la mano de obra, fundada en una imitación tecnológica, siguiendo la historia japonesa de la imitación y la sustitución,
sí,
en la creación de un mercado interno muy potente para que absorba los productos de las industrias nacientes, cierre de la economía, en lo que aquí se hubiera llamado un proceso exitoso de sustitución de importaciones.
Exactamente, sí. Exactamente, y de un modelo escalonado, y que finalmente van a estar en el poder. Triunfa sería un modelo de desarrollo.
Triunfa un modelo de desarrollo, efectivamente.
Una discusión para América Latina y triunfa un modelo. Después ya el modelo de desarrollo no estuvo en cuestión en sí mismo, ¿no? Van a estar en cuestión otras cosas que hacen ese modelo.
Políticas
o los niveles de corrupción que se generan por esta relación especial entre las empresas y el Estado.
Claro, que sigue siendo muy alta la corrupción de Corea del Sur.
Sigue siendo, sobre todo cuando fue el escándalo que destituyó a la última presidenta, sí, pero ha trabajado mucho en general patrones de transparencia un poquito mayor. Y eso es natural de esa relación también tan cercana, ¿no? El capital privado y el Estado son parte de un mismo proyecto político. Entonces,
claro,
es difícil.
¿Y qué pasa con el desarrollo de la República Popular Democrática de Corea? Porque ahí hay una apuesta, digamos, primero con la relación con la URSS, que se cae en un momento por la caída propia de la Unión Soviética, claro, pero también con China y con la China de Deng Xiaoping, que se abre al mundo, digamos, en los 70, pero ¿cómo se va balanceando? Porque nosotros, sobre todo, conocemos la historia de las hambrunas de los 90, pero ¿cómo es antes?
En realidad, aplica políticas, planes quinquenales de desarrollo, un poco asesorado también por la Unión Soviética, y después va a seguir, se lleva adelante la colectivización muy rápido, todo eso sin procesos traumáticos, en realidad bastante parecido al caso de China, sería aún menos traumático, y se va a mantener con políticas bastante similares, una especie de gran salto adelante, pero todo a poca escala, por lo cual no trajo las consecuencias negativas que le trajo a China. Y para mediados de los 70, cuando empieza la apertura, ya se empieza a pensar que tiene que generar algún cambio en su proyecto económico, porque si no, obviamente no va a ir, es inviable. Y eso lo hace un poco tarde, y de ahí las hambrunas. Sigue dependiendo fuertemente de la asistencia de la Unión Soviética, y cuando se cae esa asistencia en el 89, uh-huh, es que se producen las grandes hambrunas, aunque ya sanciona algunas leyes tendientes a una economía mixta, de capital compartido para el desarrollo de unas industrias. Empezaba, pero bueno, no fue...
Todo eso se revierte.
Y esto con la crisis fue imposible, porque bueno, dependía básicamente para el desarrollo de las industrias de que les mandaran energía y el petróleo, claro, casi gratuito, muy subvencionado, y cuando se puso todo a precio de mercado, obviamente sí, la economía cayó, pero no cayó el régimen.
Sí, pero además en el caso de China, que vos decías no fue como en el caso de China, fue también allí los delirios de Mao. Digo, Mao mandó a matar los gorriones de China. Después, en el Gran Salto Adelante, hizo fundir acero que era inservible, sí, porque estaba empacado con que eso iba a generar, y se produjo una hambruna, es decir, producía los
Sí, es un poco distinto, porque en China está el Partido Comunista, ¿no? Claro. Por eso todavía está hasta la actualidad, ¿no? Entonces, frente a estos grandes errores y con consecuencias atroces para la humanidad y millones de víctimas, está el partido que ha sabido tomar algunas medidas rápidas. Y del Gran Salto Adelante se sale, bueno, corriendo a Mao de la esfera, porque claro, sí, obviamente eso se va a desplomar, y tomando medidas más aperturistas. Y bueno, van jugando así hasta que respiran después de la muerte de Mao y empieces un proceso distinto. Nada de esto está en el caso de Corea del Norte, que igual no tiene esas hambrunas ni esos efectos, simplemente obviamente va quedando cada vez un país más pobre, sobre todo en comparación del sur, que empieza a despegar, claro, ¿no? Claro. Que es su gran contrincante.
Claro, hay una época en la que la situación de ambas ciudades es bastante semejante, y luego hay una divergencia cada vez mayor, que debe ser también una de las razones del incremento del cierre del régimen del norte. Quiero decir, evitar la comparación, las filtraciones, la influencia de una economía que despega, de una sociedad que se robustece, de unos niveles de consumo.
Ha tenido muchos momentos esas relaciones intercoreanas, en realidad, pero para cerrar lo económico, caen los 90, y lo que empieza a pasar, y por eso está más fortalecido el régimen ahora, que finalmente hace una apertura económica, ¿no? Tiene el 95% de su economía, son inversiones chinas, depende de las inversiones. Son, obviamente, tienen fábricas de textiles, de productos que se exportan, obviamente, a China, y después de ahí salen al mercado. Entonces, bueno, empezó, de hecho, el presidente Kim Jong-un ha estudiado en el exterior, ha mandado muchos cuadros del partido al exterior a estudiar, y tiene la idea de ir hacia una economía mixta, pero con un control interno que no es comparable, sí, al caso de China, obviamente, ¿no? No es comparable, pero la economía ha crecido mucho.
¿En qué
los
sentido no
años.
Es comparable?
Porque hay muchos controles políticos, las censuras es muchísimo más alto, no es incomparable al caso de China. Y aparte, China finalmente tiene un partido comunista. Uno puede no estar de acuerdo y creer que uno no quisiera vivir bajo el régimen del Partido Comunista, pero tiene un Partido Comunista que funciona como tal. Así que genera algunas elecciones a los cuadros de abajo, que es una estructura muy jerárquica, pero más amplia. Tiene una asamblea, etcétera. Bueno, no, acá se consolidó esta familia en el poder.
Claro, esto es hereditario, es una monarquía.
Claro,
comunista.
Es una monarquía, es otra cosa, y bueno, y está mucho más cerrada, ¿no? No hay tan libre, no hay el nivel de libre movilidad de personas que puede haber en algunos casos en China.
¿Viajaste a Corea del Norte?
Yo estuve hace muchos años cuando había buenas relaciones entre ambas Coreas, entonces no puedo decir nada de la situación previa ahora, ¿no? Pero en Corea del Norte viajar no aporta nada en el sentido intelectual o teórico, porque uno no puede ver más allá de Pyongyang y las zonas limítrofes. Ahora se cruza con tren también desde China, ¿no? Pero okay, bueno, está todo muy controlado. Uno tiene que viajar con la gente del partido que controla adentro, que lo llevan a mirar el monumento y que lo sacan del lugar.
De acuerdo.
Entonces no podés tener diálogo. No en ese tipo de viajes. No en ese tipo de viajes. Algo muy distinto puede ser si uno habla con los familiares que han ido a ver a sus familiares. Y ahí, bueno, por más allá de los controles, se escapa información, se puede saber un poquito más sobre la realidad, o algunas de estas misiones un poco más secretas, que cuando mandan algunos misioneros que entran al país, después salen. Hay información quizás a raíz de todos este tipo de encuentros, que en la parte turística no es una información real que uno le pueda aportar en términos más académicos.
De acuerdo. Más allá de las todas familiares intensos todavía entre las dos Coreas.
No ahora que no puede haber reuniones de familias, es una de las que en el acuerdo ahora se estableció que se iban a restablecer las reuniones de familia. Las reuniones de familia no tienen nada que ver con el caso alemán, si uno hiciera comparaciones con la historia de Occidente, que es más familiar. Siempre fueron reuniones pactadas que empiezan a fines de los 80. Entonces se hacían reuniones en determinados lugares y eso, y después, sobre todo cruzando del sur a la frontera, ¿no? A la parte norte, y hay que volver. No es que el norte nunca pudo viajar al sur, y bueno, es en ese momento, no es que empiece a haber un diálogo fluido. Lo que abrió que en el momento que hay buenas relaciones se permite que eso sea seguido. Okay. Entonces, a la medida que eso sea seguido, por lo menos pudieron, y muchos familiares han logrado identificar qué pasó con sus familias. La mayor parte de las familias separadas es de la guerra, no simplemente de la división en el 45, sino el 53, que mucha gente del norte, cuando empieza el avance militar, se vira al sur, y de ahí que pierde parte de su familia.
Cuando vos decís, yo quería apuntar a eso, reunión de familias, mucha gente no sabe que hay familias que quedaron divididas por ese paralelo. ¿Cómo fue la situación? ¿Hay familias que no volvieron a verse nunca? ¿Hay familiares que...?
Claro, bueno, sí, hay familiares que gracias a las nuevas se negocian, va a haber distintos periodos, la negociación mayor llega en el 2000, en esa política se conoce como los rayos del sol, porque se devuelven prisioneros políticos, se hace un intercambio de prisioneros, y ahí se empiezan a agilizar las reuniones de familia. De hecho, ahí hay familiares, hay por ejemplo, norcoreanos de origen de la comunidad coreana acá, de la Argentina, que han viajado hasta 10 veces a Corea del Norte en el marco de esta, se puede decir, bonanza en las relaciones. Y bueno, ahí sí han podido reconstruir, saben qué pasó con sus hermanos, con su madre, con etcétera, ¿no? Nunca para sacarlos del territorio, simplemente para...
Porque no hay salida posible del territorio.
Tiene sus riesgos la salida, y bueno, hay muchos refugiados también. Piensen que hay 30.000 refugiados norcoreanos en Corea del Sur. Es bastante, más lo que se calcula que pueda haber dando vueltas en China, porque bueno, de China no son inmigrantes ilegales, no pueden tener la repatriación directa a Corea del Sur, entonces tiene un acuerdo China con Corea del Norte, por lo cual debe enviar a los refugiados, debe repatriarlos a Corea del Norte. En general trata de no hacerlo, porque hay mucha presión internacional, pero quedan ilegales, y eso, bueno, es sujeto a todo lo malo de la historia de la humanidad cuando uno es ilegal, trata, etc.
Las conversaciones son vigiladas, ¿no?, en Corea del Norte, es decir, o son conversaciones que pueden tener los
familiares. Mira, sí y no. Cuando uno habla con quienes se reencontraron con sus familias, no, han tenido espacios de diálogo. Bien. Después hay ciertos controles, ¿no? No llevarse nada que pudiera destablar sospechas. Eso depende mucho de los momentos, por eso es muy importante ir hace un momento donde la tensión internacional baje, porque eso permite que fluyan algunas interacciones sin tantas represiones políticas, ¿no?
Mencionabas el caso de Alemania, y a pesar de las inmensas distancias que hubo entre una y otra Alemania en la posguerra, hasta la reunificación, claramente... desde el punto de vista cultural hay todavía, muchos años después, dificultades de integración, etcétera, pero era una misma nación desde todo punto de vista. ¿Los coreanos del norte y del sur aspiran a una reunificación? ¿Sienten que son parte de un mismo pueblo, de una misma nación? ¿Qué es lo que ocurre en eso, si es posible saberlo?
Sí, hay un sentimiento muy fuerte de que son una Corea. Puede haber que haya distintas perspectivas en términos generacionales de qué costos les podría traer eso, ¿no? Y quizás tomar alguna postura más controvertida, pero el sentimiento de que son una Corea es prácticamente indiscutible. Algo que ha sido un logro de ambos regímenes es construir una nueva identidad nacional fuertemente coreana en el sentido étnico.
Okay.
¿No? Ellos se sienten parte de un mismo grupo étnico y creen que esa reunificación en algún momento de la historia se va a dar. A veces la ven ya con un poco de desilusión, cada vez más alejado, pero lo ven parte. Y lo interesante es que sus vecinos también lo ven así. Okay. Uno está en China y cualquier alumno chino en una universidad cree que es obvio que igual va a ser una Corea en algún momento. Y bueno, lo mismo con Japón. Parecería estar fuera de discusión que ellos en algún momento van a ser parte de una misma Corea, ¿no? Y bueno, eso es importante para mantener la unificación, la esperanza de la unificación.
María del Pilar Álvarez es licenciada en Ciencia Política, doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, vivió 6 años en Corea, es profesora de Historia del Sudeste Asiático e investigadora del CONICET. María del Pilar, ¿qué es lo que está pasando hoy con las negociaciones de desnuclearización entre Trump y Corea del Norte? ¿Qué participación tiene en esas negociaciones Corea del Sur? ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Qué es lo que no se puede esperar?
Bueno, esto de la desnuclearización se la suele cruzar como con crisis nucleares. El que no conoce, siempre son problemas que ha tenido Corea del Norte con los Estados Unidos. A eso se la llama crisis nucleares a lo largo de la historia, en 93, 2002, y ahora está bajo la presidencia de Trump. ¿Y qué se puede esperar? Algo importante de esta tercera crisis nuclear es que Corea del Sur ha tenido un rol mucho más protagónico que las anteriores. Es el actor central, el mayor interesado en llevar al diálogo entre las Coreas, pero ha tenido un rol protagónico en reconciliar a Corea del Norte, de alguna manera, con los Estados Unidos, ¿no? Tratar de llevarlos a un diálogo entre ellos, ¿no?
Bueno, y eso se debió a los líderes.
Fue maravilloso, histórico, ¿no? Porque aparte es súper, súper estudiado, hay un montón de detalles históricos. Bueno, eso. Aparte tuvo una escena, una presencia muy agradable, entiendo, sobre todo para ambas Coreas. Para ambas Coreas hubo muchos detalles muy, muy cuidados.
Y debe haber contribuido a fomentar ese sentimiento de unidad del que hablabas.
Sí, 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 claramente, ¿no? Claramente, sí, porque bueno, se pusieron aparte muchos símbolos como querían a esta historia premoderna común, entonces eso también refuerza unidad, entidad compartida, claro, anterior a la división y a estos traumas políticos del siglo XX que tiene el país. Y además la llegada de un nuevo presidente. Algo importante fue que la crisis estalla y ellos están bajo otra presidencia en Corea del Sur, que es otro partido, que es un partido liberal conservador, que justamente la hija de ese dictador que nombrábamos, de Park Chung-hee. Y ellos no eran tan partidarios del diálogo asimétrico con Corea del Norte. Esta idea asimétrica es que Corea del Sur está ayudando económicamente más al norte de lo que recibe de ese norte, ¿no? Dicho de manera así, muy general. Y eso fue también, eso contribuyó a que las tensiones aumentaran. Entonces, a partir de que asume este presidente, en mayo, después de una crisis política, había una gran esperanza en que iba a tomar, se podría decir, las riendas del conflicto, ¿no? Porque es un presidente que responde a la misma línea política de cuando las relaciones intercoreanas han estado en su mejor momento. Y bueno, funcionó, ¿no? Se empezó a negociar. Yo estuve todo diciembre allá en Corea del Sur y ya se había negociado, obviamente, que iban a participar en los Juegos Olímpicos. Ya había unas buenas sensaciones.
Una consulta muy. A la vez que se produce esto, uno supone que hay quienes esperan que caiga el régimen. Es decir, mientras se negocia con el régimen norcoreano, también se necesita una oposición de la ciudadanía o de la sociedad civil al régimen. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas?
No, la caída del régimen estuvo muy presente en otros momentos de la historia, sobre todo en los 90, pero no está tan presente en las políticas actuales.
Bien.
Por ejemplo, si uno habla con la gente del Ministerio de Unificación, bueno, un montón de ONGs que trabajan, hay una red muy, muy grande trabajando con temas norcoreanos, sobre todo desde el sur, ya no se cree que vaya a caer.
Ah, bien, bien.
En eso hay una gran, sobre todo porque, bueno, uno podría decir que el momento histórico pasó, ¿no? Si la hambruna no cayó, no va por qué caer ahora, que el régimen justamente le está yendo bien en términos económicos. Uh-huh. Entonces, no se cree que vaya a caer, pero sí se cree que igual hay que incentivar la cooperación, hay que mantener los lazos firmes, porque hay que ver de qué manera en algún momento puedan estar juntos. Yendo para finalizar la pregunta que me hacía, yo no creo que se vaya a la desnuclearización real, ¿no? Porque uno creería que pierde la carta, su carta diplomática por excelencia para jugar, y no tendría motivos reales Corea del Norte para ir hacia un proceso de desnuclearización. Yo creo que lo importante igual es que se vaya a una cooperación y al diálogo, ¿no? De todas maneras, eso ya sería un éxito de estas negociaciones.
Ahora, ¿Corea del Norte tiene autonomía para negociar independientemente de China?
Tiene alguna autonomía, no es como la gente cree que es un. Lo que pasa es que su economía depende en un 95% de China.
Pero uno podría decir, si China quisiera impulsar la desnuclearización, ¿podría propiciarlo? Y si no se hace, ¿es porque China no lo quiere o
no? Hay algún grado que, primero, que China no esté interesada en intervenir a ese nivel en la situación de Corea del Norte, ¿no? Okay. No esté interesada en intervenir a esos niveles. está dejando que eso se desenvuelva, siempre ha sido la postura que se ha tomado, ¿no? Que lleve sí en frenar, lo ha sancionado en el Consejo de Seguridad, ha tenido una postura más crítica que en otras oportunidades, donde junto con Rusia acordaron, pero siempre son partidarias del diálogo. La realidad es que Corea queda como un estado tapón. Entonces hay que ver, Estados Unidos va a retirar sus bases militares de Corea del Sur, claro. Si eso se va hacia un camino pacífico. Entonces, bueno, quedan muchas cuestiones por ver, porque eso también, a la larga, si se produciría la desnuclearización de Corea del Norte, hay que ver qué postura, qué va a negociar Estados Unidos en términos militares en la región. Claro. Y así es como claro. Se ve desde el otro lado. Claro. ¿No? Porque Estados Unidos también un poco molesta a China con lo del mar de Japón, lo del, bueno, ahora con las nuevas islas. Sparkling, las islas, claro. Entonces hay que ver qué postura se toma. Entonces, a veces el estado tapón, si hay cooperación, queda como que beneficia a todos en términos políticos, ¿no? Porque hacen que Estados Unidos no esté en la frontera de nadie, beneficia a Rusia, beneficia a China, no porque interfiera realmente en las decisiones finales o maneje a Kim Jong-un, ¿no? Pero se vuelve funcional, claro, no se vuelve funcional para la ciudadanía coreana, ¿no? Que
me hubiera gustado conversar unos minutos, pero ya no nos queda tiempo, sobre la presencia coreana en Argentina. ¿Qué es la comunidad coreana argentina? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se instala aquí? Etcétera. Pero me parece que vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. Se nos ha ido una vez más la noche. María del Pilar Álvarez, ¿nos despedimos en coreano?
¿Nos despedimos en coreano? ¿Van a practicar?
Claro.
Bueno, primero, kansamnida.
¿Kansamnida?
Kansamnida creo que es lo más fácil.
Kansamnida.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Nos vemos.
Claro que sí. Claro que sí. María del Pilar Álvarez, muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Fue extraordinario.
Bueno, kansamnida.
Muchas gracias.
Mariano Schuster, kansamnida.
Kansamnida. Nos vemos mañana. Mañana.
Como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Esto fue El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Kansamnida.
Te quedó, ¿eh?
Nein mal nal kaedo.
Nein mal nal.
Ahí ya no quería decir mucho, por eso.
Hasta mañana, gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.